Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré de nuevo acerca de la profecía de las 70 semanas mencionada en Daniel capítulo 9. La profecía es muy popular y muchos grupos religiosos dentro de cristianidad la conocen. Naturalmente hay muchos desacuerdos. Unos enseñan una cosa y otros enseñan algo diferente. Para aumentar el beneficio de este video a los audientes, me gustaría hacer la pregunta, ¿qué es lo que recuerdas acerca de la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9? En este momento, por favor, pausa el video y trata de responder. Me gustaría hacer otra pregunta. ¿Recuerdas las divisiones de las 70 semanas? También me gustaría que pensaras acerca del contexto que sucedió antes de que, bueno, el ángel le pronunciara la profecía de las 70 semanas a Daniel. Ahora que has tenido tiempo de pensar en esas preguntas, entonces voy a comenzar presentando Daniel capítulo 9 y los primeros 4 versos. Y lo que primero notamos, así significativo, es en el verso 2, vemos que Jeremías estaba leyendo los números de los años que el Eterno habló. Eso no significa que estaba leyendo el libro de Jeremías. Tal vez lo es, pero lo que dice es algo diferente. Dice que era lo que el Eterno habló. Y dice que es concerniente al cumplimiento de las desolaciones de Jerusalén. Ahora, en el libro de Jeremías, para matar la curiosidad, presento lo que muchas personas piensan que es lo que Daniel estaba leyendo. Y leo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno. Ahora brinco a Jeremías 29, verso 10. Porque así dijo el Eterno: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. El contexto aquí es concerniente al pueblo bien en cautiverio. Pero Daniel 9:2-1 está hablando de que el Eterno habló acerca de la desolación de Jerusalén. Y claramente los dos eventos están relacionados, pero no son la misma cosa. Esto parece muy interesante porque parece que Dios se equivocó concerniente la desolación de Jerusalén, ya que el comentario de la Biblia de Estudio afirma que los 70 años de desolación de Jerusalén constituyen un periodo profético significativo que refleja el juicio y la misericordia de Dios. Este periodo comenzó con la primera deportación de los judíos a Babilonia en el año 605 y concluyó con el decreto de Ciro que permitió el regreso de los judíos en el año 583 a.C. Si hacemos la matemática directa, eso es solamente 67 años. Y esos son años precisos, años redondeados. Pero ¿qué tal si en el año 605, al final de año, ellos fueron atacados y se les permitió el regreso al principio del año del 538? Entonces fácilmente podría ser inclusive menos, 67 años y medio. Y si fuese así, eso lo que parece hacer que la profecía de Dios es más incorrecta, porque ahora en vez de estar mal por 3 años, estaría mal por 3 años y medio. Y esto es tan notable que diferentes personas en diferentes grupos religiosos de lo que ellos llaman cristianidad, cuando hablan de Daniel 9, se enfocan en las 70 semanas, que eso se habla más adelante. Pero esta parte, ellos son silenciosos. Y los entiendo porque no tiene sentido. Inclusive Daniel habló escribió acerca de esa profecía de 70 años. Y voy a Wikipedia porque, bueno, Wikipedia da muy buena información y ellos por lo general no necesariamente son amigables con cuestiones bíblicas. Y ahí está, la primera guerra judía babilónica, bueno, es en el año 605. Abajo dice que Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió y tomó parte de los utensilios del templo de Jerusalén y se los llevó. Ahora presento esta otra imagen de Wikipedia. Esta es acerca del cautiverio de Babilonia. Y esta dice que finalizó con el edicto del rey persa Ciro en el año 538, que es lo mismo que leí temprano. Quiero recordarles que, bueno, con este mapa que Israel en un punto en la historia pues se había dividido en dos naciones. Estaba Israel al norte y Judá hacia el sur. Israel hacia el norte fue conquistada por los asirios. Eso sucedió alrededor del año 721 o 22 antes de Jesucristo. Y en ese entonces los israelitas que sobrevivieron, ellos fueron transferidos por el rey de Asiria a territorios asirios y las personas que trajeron en esa área no eran nativos de ahí, no eran israelitas. En pocas palabras, Israel, bueno, dejó de ser Israel, solo quedaba Judá. Y comento esas cosas para que no haya confusión de qué era lo que estaba sucediendo. El cautiverio de esos días que estamos hablando no tenía nada que ver con el cautiverio de la nación física de los israelitas. Estamos hablando de la nación física de Judá. Ahora, le hice la pregunta a la inteligencia artificial cuando vivió Daniel, y bueno, sabemos que él fue deportado cuando él era un adolescente, o sea que en el año 605, y la inteligencia artificial dice que lo más probable se cree que murió en el año 539 o al menos el año 536, por ahí en eso. ¿Y por qué es relevante eso? Porque primero nos permite conectar y visualizar a cómo Daniel, bueno, él vivió el cautiverio. Y en ese periodo de tiempo, bueno, él estaba leyendo acerca de esa desolación de Jerusalén y que iba a durar un periodo de 70 años. Pero él comenzó a orar y tuvo una oración larga. Y al final de la oración nos damos de cuenta que Dios le dice, desde que usted comenzó a orar, yo escuché y envié a alguien. Y el ángel cuando se le aparece le comenta, es de la profecía de las 70 semanas. Y como que la una cosa no tiene nada que ver con la otra. Con eso dicho, presento Daniel 9, versos 23 al 26 y los leo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y recuerden que temprano yo dije que, o pregunté cuáles son las divisiones de las 70 semanas. Aquí hay dos de ellas. La primera división es de 7 semanas y la segunda división es de 62 semanas. Continúo en el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el verso 25 claramente dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y ese es el punto de origen, de ahí, continúo leyendo, hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Y si se añaden los dos, da un total de 69 semanas. Y no voy en detalles, pero siguiendo el principio bíblico de un día por año, 69 semanas multiplicadas por 7 cada uno, que son los 7 años, sería un total de 483 años. Entonces, desde el decreto hasta que el Mesías era de aparecerse, esa cantidad de años tenía que cumplirse. Y históricamente, a principio de la era cristiana, los judíos judíos estaban esperando por el Mesías debido a esta profecía. En cuestión del decreto, bueno, aquí presento en pantalla cuatro decretos. El primero era cuando le dieron permiso a los judíos regresar a Jerusalén. Ese decreto que fue hecho por el rey Ciro terminó el cautiverio de los judíos. Ellos pudieron regresar a Judá y reconstruir el templo. En el año 520, o sea, como 18 años después, otro rey, Ciro, volvió a confirmar ese mismo decreto. Después, 73 años más tarde, el rey Artajerjes dio un decreto que está registrado en Esdras capítulo 7. Y es cuando le entregó autonomía al pueblo judío para que ellos se gobernaran y le dio la autoridad para reconstruir a Jerusalén. Y eso incluyó la muralla y las puertas y restaurar las prácticas religiosas. Y eso es importante porque eso es lo que está escrito en el verso 25. Unos 12 años más tarde hay otro decreto por ese mismo rey, pero es para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. El decreto del año 457 a.C. es el que coincide con lo que está escrito en el verso 26, y lo vuelvo a leer. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el muro y el templo son restaurados y Jerusalén es restaurada. La muralla es después la que protege a Jerusalén. Es la que en el año 545 se da permiso de construir. Entonces, el decreto fue anunciado en el año 557. Desde ese año, 483 años, como se calculó más temprano, es cuando el Mesías debería aparecer. Y haciendo los cálculos y teniendo en cuenta de que nunca hubo un año cero, eso indica que el Mesías debería aparecer en la escena en el año 27. Y sorprendentemente es cuando Jesucristo comienza su ministerio. Y eso es consistente con lo que la iglesia ha enseñado por muchos años. Aquí hay un ejemplo de 1962. Un artículo titulado "Aquí está la razón por la cual los judíos rechazan a Jesús y los cristianos rechazan a Cristo, la pura verdad". Regresando al verso 25 de Daniel 9, hay una división donde primero se habla de 7 y después de 62. Y coincide que Israel aparentemente terminó de ser reconstruida probablemente entre el año 405 y 400. Los arqueólogos no están seguros. Pero en particular el año 404 daría 49 años después de que fue dada la orden. Tiene lógica que este sea el primer 7. 7 por 7, 49. O sea, 49 años. Y después de que Jerusalén terminaba su reconstrucción, a las 62 semanas o 434 años restantes, sería cuando el Mesías debería aparecer. Y esos cálculos son impresionantes, tal punto que muchos de los judíos en ese entonces esperaban al Mesías en el primer siglo, y eso es de acuerdo al judío Abahier Silver. Y presento un extracto de lo que él escribió acerca de eso. Y leo del último párrafo. El primer siglo fue testigo de un notable auge de emocionalismo mesiánico. Esto se atribuye a la creencia predominante inducida por la cronología popular de la época. Ahora, quiero decir que nosotros no somos fanáticos concerniente las fechas, pero lo que he presentado hasta el momento tiende a ser diferente a lo que otros grupos enseñan. Y presento unas imágenes, como por ejemplo en esta, bueno, comienzan desde el año 457 y añaden los 69 semanas. En años, todo parece igual, pero no tratan de explicar las primeras 7 semanas, o sea, los primeros 49 años. Ellos sencillamente lo suman y no más. En esta imagen en particular, este grupo afirma que las 70 semanas se completaron en su totalidad. Jesucristo llega en el año 27 a comenzar su ministerio. Es asesinado, bueno, en el año 31, de acuerdo a la gráfica. O sea, 3 años y medio después de que comienza su ministerio. Y a eso le suben otros 3 años y medio. Y llegan a la conclusión de que en el año 34, las 70 semanas son terminadas. Esta otra imagen presenta, bueno, ellos comienzan como referencia, es el año 445, que es el decreto que se da para autorizar a los judíos construir la muralla alrededor de Jerusalén. Y si a ese año le añadimos los 483 años, daría que el ministerio de Jesucristo comenzaría en el año 39, o sea que eso no funciona. Y ellos tratan de argumentar que deben utilizarse en años proféticos de 360 días y tienen un cálculo ahí para tratar de resolver el problema. Y presento brevemente una explicación acerca de ese punto de vista que el Dr. Thiel puso dentro del artículo. Una vez más, no estamos diciendo que esto sea verdad, sino que ese es el punto de ellos y solo lo estamos presentando. Y digo de ellos porque son diferentes grupos los que tienen este tipo de ideas. Regresando a esta gráfica, aplicando su astuta matemática, pues ellos llegan igual a que Jesucristo muere en el año 31. Después se habla de que es el periodo de la iglesia, que serían los últimos 2000 años. Y que, bueno, antes de que regrese, antes de que las cosas se pongan feas, pues hay un evento que ellos llaman el rapto. Y comienza un periodo de 7 años, que sería, de acuerdo de ellos, el periodo de la tribulación. Y los cristianos no tienen que preocuparse porque supuestamente pues ellos ya no van a estar. Y bueno, basado en esta gráfica nos damos de cuenta que al menos este grupo entiende de que va a haber un periodo, un reinado de Cristo después de que Él regrese. En sumadas cuentas, este grupo asume que quedan 7 años todavía de la profecía y que esos 7 años van a cubrirse en durante el periodo de la tribulación. Esta es una idea muy popular. Esta gráfica en particular es de los testigos de Jehová. Ellos, bueno, ellos tienen la idea de que las 70 semanas también ya se cumplieron. Algo similar, ellos comienzan en el año 455, o sea que en ese sentido son similar a nuestra ideología. De acuerdo a esta imagen, ellos acertan que Jerusalén fue terminada de reconstruirse en el año 406, o sea que Jesucristo comienza su ministerio tal vez en el año 26, o bueno, aparece ahí 29, muere en el año 33, de acuerdo a ellos, y en el año 36 es cuando Esteban es asesinado y de acuerdo a ellos ese es la culminación de las 70 semanas. Y bueno, en sumadas cuentas hay dos campos. Hay unos que afirman que las 70 semanas ya se cumplieron. Los testigos de Jehová son uno de esos grupos. Otros serían los adventistas. Y hay otros grupos que dicen no, todavía quedan una semana de 7 años que se va a cumplir en el futuro. Y es muy común que esas personas enseñan es que es un periodo de 7 años de tribulación precedidos del gran evento del rapto. Porque de acuerdo a ellos, bueno, los cristianos se van y no sé, el resto del planeta se queda para sufrir las consecuencias. En este momento es necesario que hablemos del verso 26. Y leo, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y bueno, eso es lo que mostré en las imágenes temprano. Ahora el enfoque es la parte B del verso. Y es que esa parte tuvo un cumplimiento parcial en el pasado. Y la secuencia, bueno, se cumplió. Después de que el Mesías murió, alguien vino y destruyó la ciudad y el santuario. Que eso sucedió en el año 70. Brinco al verso 27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchas personas creen que ellos conocen la secuencia de ciertas profecías del tiempo del fin. Pero la realidad es que a esas personas que inclusive estudian profecía bíblica, a la gran mayoría los va a tomar por sorpresa. A aquellos que creen que las 70 semanas ya se cumplieron, entonces no van a estar mirando en estos pasajes bíblicos para tratar de determinar qué va a suceder. Concerniente el último verso que leí, hay personas que enseñan que Jesús es quien va a confirmar el pacto con muchos durante una semana. No sé, supongo que ellos piensan que él viene, confirma el pacto y se va de nuevo. Ahora, realizo que ahí dice confirmar un pacto, no dice que es un pacto de paz, a menos en ese espacio. Pero si lo comparamos con Josué 9:15, la misma palabra hebrea es la que se utiliza. Y en ese caso lo traducen como un pacto de paz o hacer la paz. Entonces tiene sentido que lo que se va a confirmar es un pacto de paz en Daniel 9:27. Y en la mayoría de los casos, los pactos de paz surgen después de guerras o amenazas de guerras. Y bueno, el doctor Teo ha escrito constantemente concerniente de que ese tratado de paz lo más seguro es que no va a suceder sino después de un conflicto regional. Y bueno, constantemente allá hay conflicto en esa zona, ¿ok? Hay conflictos entre Hamás e Israel, e inclusive hay ataques entre Israel y Siria, e Israel e Irán. Y eso podría ser suficiente para inspirar la necesidad de ese tratado de paz. Pero el doctor Teal sospecha de que van a haber más conflictos y es posible que Isaías capítulo 2, disculpe, 22, los versos 6 al 9, que es una profecía la cual incluye Israel, Siria y Irán, y de acuerdo a la profecía le van a causar grave daño a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén ha sido destruida, bueno, a través de la historia, hoy ha sido atacada, pero no ha sufrido un daño fuerte a manos de estos dos grupos que acabo de mencionar, así que eso nunca ha sucedido. Y no tiene sentido que eso suceda después de que se firme el tratado de paz, porque para eso es el tratado de paz, que muchas personas van a estar confiadas de que ese tratado de paz es muy bueno. Y es posible que, bueno, tal vez suceda después de que Jesucristo regrese, pero tampoco como que tiene mucho sentido. Lo más probable es que esa profecía se cumpla y eso nos lleve al tratado de paz. Otra cosa notable del verso 27 es que, bueno, los sacrificios se van a detener. Para detenerlos, bueno, primero deben de comenzarse de nuevo. Recordemos que los judíos, ellos, muchos no aceptan a Jesucristo, así que ellos están dispuestos a comenzar los sacrificios de nuevo. Por otra parte, ellos no pueden sacrificar en ninguna parte excepto en donde está el templo. Bueno, específicamente en el altar. Y una vez que confirmen la localización de él y obtengan los permisos, pues entonces ellos van a comenzar a hacer esos sacrificios. Y no es que le falten ganas a grupos de judíos para comenzar esos sacrificios. Y aparentemente en cierta zona ellos el año pasado sacrificaron un novillo rojo. Unos dicen que ese sacrificio fue válido, otros dicen que todavía no, que se necesita otro. Bueno, en fin. ¿Cuándo va a ser eso? Puede que eso suceda después de que se haga el tratado de paz. Y si tomamos en cuenta lo que se dice en Daniel 11, verso 31, nos damos de cuenta de que, bueno, es el rey del norte quien detiene los sacrificios, pero esa misma persona es la que se le hace referencia aquí en Daniel 9, 27. Pero aquí es un príncipe, o sea que no es el máximo líder oficial del poder que va a venir a detener los sacrificios y causar la destrucción. En pocas palabras, el príncipe que confirma el pacto o trato es la misma persona que va a violar ese mismo pacto. Y aquí comienza a hablar de la última semana, o sea, la semana 70. Esa semana comienza cuando ese príncipe del pueblo del Imperio Romano, que va a ser el poder que va a detener los sacrificios, cuando esa persona confirma ese pacto con muchos, En ese es el inicio de ese periodo de 7 años. Y la escritura demuestra que el trato se rompe a la mitad, pero terminará 7 años después de su confirmación. Y al final de ese periodo Jesús regresará. Y después de eso sabemos que Él va a gobernar porque Él va a traer la justicia a la tierra y va a inicializar su reino milenial. Eso lo podemos leer en Jeremías 3, 23, verso 5. Y eso es lo mismo que Daniel está proponiendo que va a suceder en el verso 24 del capítulo 9. No sé los detalles que muchos tratan de argumentar que la gran tribulación va a durar 7 años, pero en sí no lo va a hacer. La gran tribulación comienza es a los 3 años y medio después de que se firma el tratado de paz. Quiero mencionar de nuevo los 70 años que están mencionados en el versículo 4 del capítulo 9, que muchas personas son silenciosas acerca de esos 70 años. Y es que, bueno, de acuerdo a la historia, solamente alrededor de 67 años, y si es más seguro, es que fueron 66 años y medio. ¿A dónde están los otros 3 años y medio? Concerniente el comienzo de la gran desolación, bueno, en Lucas capítulo 21, versos 21 al 24, con énfasis en el verso 20, y lo leo. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto parece indicar que quedan 3 años de desolación para Israel, y eso coincide con los 3 años de la llegada de Jesucristo después de que se quebranta el tratado de paz. En el presente, bueno, hay muchas personas que sinceramente están enseñando profecías o secuencias equivocadas. Otras personas solamente repiten lo que han escuchado de otros decir. Ahora, la secuencia que presenté es la más coherente que he conocido. Y el entenderlas, bueno, da como un aire de frescura porque al menos se tiene un poco de claridad, a pesar de todo el ruido que hay concerniente acerca de las diferentes secuencias que las personas enseñan. Y bueno, muchas personas argumentarán que ¿cuál es el punto de saber las profecías y estudiar lo que los eruditos dicen que a la hora de la verdad eso no importa? Lo que importa es seguir a Cristo con todo su corazón. Y muchas veces son personas sinceras, pero entonces cuando uno mira su estilo de vida, ellos no guardan los 10 mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, bueno, son la base del pacto que Él estableció. Y sí, estoy haciendo una referencia al pacto en la montaña de Sinaí. Hay un nuevo pacto, pero no cambia las reglas. Sencillamente lo único que cambia es que en vez de escribirse en piedra, pues ahora son escritos en el corazón de aquellas personas que entran en pacto con Dios. El pacto es sencillo. La persona se compromete todos los días de su vida a guardar los mandamientos de la ley de Dios y a cambio, Dios les promete que Él se convierte en su Dios. Y ahí hay una distinción. Sabemos que Dios creó a todo, y bueno, Él es el Dios del universo, y Él es el Dios viviente. Y para establecer una relación verdadera con Él, bueno, se necesita obediencia. Y no es obediencia a leyes morales, sino es obediencia a la ley que Él establece. Dios, siendo un ser espiritual, decidió descansar un día y a través de esa acción lo santificó y nos enseñó que debemos guardarlos. Hay muchas personas que dicen, bueno, eso no importa. ¿Qué no importa? Si esa es una de las bases, bueno, guardar todos los mandamientos de Dios para poder entrar en ese pacto. Si una persona no entra en el pacto con Dios, sencillamente no es de Dios. Sin importar qué tantos comportamientos éticos correctos ellos tengan en sus vidas. Y esas, o muchas de esas personas, son los que se atreven a decir, profecía, eso no importa. Lo que importa es una relación con Dios. Pero ellos, a través de sus acciones, no están dispuestos a someterse a la ley de Dios. Y si no están dispuestos a someterse a la ley de Dios, entonces ellos no van a enseñar la ley de Dios. Y de acuerdo a lo que Jesucristo dijo en capítulo 5 de Juan, disculpe, de Mateo, él dice que cualquiera que quebranta sus mandamientos y enseña algo diferente será llamado el menor en el reino de Dios. Muchas personas se preocupan por hacer sacrificios a Dios. Tratan de levantarse temprano a orar, de dedicar tiempo en sus comunidades para ayudar a los demás. Se aseguran de que van a sus iglesias y dedican tiempo extra, sea preparando alimentos o limpiando el lugar e inclusive preocupándose por los otros miembros. Pero no toman el tiempo para establecer un pacto con Dios primero. No estoy diciendo que Dios no requiere sacrificios. Es más, es requerido de un cristiano que produzca buenas obras. En Revelación capítulo 3 se habla de unos cristianos, laodicenos, los cuales ellos son cristianos verdaderos porque han hecho pacto con Dios. Eso significa que están dispuestos a guardar los mandamientos de Dios. Pero ellos creen que eso es suficiente y no se preocupan por hacer las otras cosas que Dios quiere de ellos. Y Dios les dice que Él los va a vomitar de su boca. Entonces, ni la una mitad ni la otra mitad es suficiente. Dios quiere todo. Quiere que entremos en un pacto con Él de acuerdo a las condiciones que Él impuso. Y una vez que le pertenecemos a Él, debemos esforzarnos día a día, tanto de mantenernos dentro de su pacto, pero también producir las buenas obras que Él espera de nosotros. Gracias por su tiempo.